Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Toda nuestra primera hora informándoles de lo que está ocurriendo en las inmediaciones de Fitur, de esa Feria Internacional de Turismo que en estos momentos están inaugurando los Reyes, con todo el follón que tienen montados los taxistas en las inmediaciones. En fin, de momento todo parece que está en calma. Tenemos a los Reyes dentro inaugurando. Si hay cualquier novedad, les iremos informando puntualmente. Pero mientras tanto, vamos a proseguir con nuestra vida, más o menos. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Además, que es que el viento nos empuja a seguir adelante.
Mira, perdona, lo del viento, Mary Poppins.
Sí.
Me he sentido Mary Poppins completamente.
En la nueva versión.
En la nueva versión, sí. Por cierto, si alguien conoce un paragüero, que me pueda arreglar la varilla de mi paraguas.
Qué poco duran los paraguas
ahora. Al revés. Muy mala calidad.
Muy mala calidad.
Sí, esto lo tengo que decir. Los fabricantes de paraguas, por favor, que se esmeren un poquito. Que están vagueando últimamente. O algo así. No sé. Bueno, también es que el mío lo compré...
Sí. De emergencia.
Exactamente, ahí yo, está, el dos
mío,
euros.
El mío igual, de emergencia.
¿Qué voy a pedir?
Ya que sales a la calle, que llueve, ¿eh?
Ya.
Y no tienes que comprar.
Así, pero voy a tener que comprarme como una especie de canana llena de paraguas de dos euros. Para ir desenfundando uno y otro, porque vientos de 100 kilómetros en la sierra hoy, ¿eh? Cuidadito todo el mundo, sí. Porque entre el hielo que hay... Y el viento, lo dicho, sale uno, en fin, está la torre de control de Barajas controlando serranos.
Objeto
de la Comunidad
no
de Madrid.
Identificado.
Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a pedir hoy a los oyentes?
Mira, he estado echando un vistazo a la prensa, ya sabes que yo no me fijo en lo que es última hora.
Tú te fijas en las cosas más raras del mundo.
En noticias diferentes que llaman la atención y hoy la he encontrado en el diario El Mundo. Porque llevan un reportaje, hablan con Alfredo Correll. Alfredo Correll ha sido elegido el mejor profesor de España.
Mira.
¿Vale? De la última edición universitario. Él imparte inmunología en la Universidad de Valladolid.
Pues ser buen profesor impartiendo inmunología.
Él se dedicaba a la investigación, a pie de laboratorio, investigando, llevaba como 12 años y dio el salto a la docencia. Y eso no es fácil, porque claro, vas adquiriendo un fondo, una formación, y claro, estás como en otro estatus, ¿no? Entonces llegó el momento en que se enfrentó por primera vez a un aula. Dio su primera clase, llegó el fin de semana y dijo, mis alumnos no se enteran
De nada.
Y esto le tengo que poner yo remedio. Y entonces tiró de experiencia como monitor de scout. Porque él, antes de dedicarse profesionalmente a lo suyo, de estudiar, ponerse la bata blanca, la docencia, él fue un monitor de scout.
Ah, mira.
Entonces tiró de dinámicas, de juegos y empezó a motivar a su clase.
Todos con pantalón corto.
No, lo primero que hizo fue montar una obra de teatro. Pero a lo mejor les pidió que fuesen en pantalón corto y con pañoleta, no lo sé. O cantando cancioncitas de esas de Al río iré, me bañaré.
Bueno, obra de teatro.
Monté
donde
unos
serían glóbulos rojos,
unos
otros plaquetas,
átomos, otros eran piezas de célula. Y fue haciendo esas propuestas. Juegos, obras de teatro. Y un buen día decidió también de salir a la calle y proseguir las clases tomando cañas. También. Pero es que el proyecto Cañas, que es Tu defensa se van de cañas, así se llama ese proyecto, va mucho más allá. Porque implica a los alumnos. Implica que van a un bar de cañas, de pinchos, de tapitas, y tienen... El reto es que los alumnos expliquen a la gente de a pie conceptos también científicos o que ellos aprenden en clase, claro, que a los demás no suenan a chino.
Bueno, pues,
por
no
estas
es mala
cosas,
idea.
Por la empatía con sus alumnos, ha conseguido auparse, que me gusta a mí ese término cuando uno consigue un premio, con este título del mejor profesor de España 2018.
Dándole a los alumnos todo masticadito.
Sí. Mira, para él, la clase en la universidad debe ser como un salón de un piso de estudiantes. Se debe crear un clima cálido, que los alumnos se sientan partícipes del proceso de enseñanza, que pregunten, que sean críticos. Mi objetivo no es que aprueben, sino que aprendan.
Bueno, pues si ese es el objetivo, lo damos todo por bueno. ¿Qué pedimos a los oyentes?
Que recuerden a profesores que han pasado por su vida, que les han dejado huella para lo bueno y para lo malo.
Uh-huh. Es que un mal profesor te fastidia la vida.
Eso es verdad. Y uno bueno te motiva bastante.
Y uno bueno a lo mejor despierta vocaciones que desconocíamos dentro de nosotros mismos.
Pues nos los contáis, les rendimos homenaje. Si tenían alguna manía, también nos lo decís. Si tenéis, ¿recordáis alguna frase típica que también pronunciaban o usaban de chascarrillo en clase? También la leemos o la escuchamos.
Vale, 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Mensajes escritos o de voz. Ahí te dejo desplegando.
Venga, quedo,
pantallas. Le voy a saludar un momentito a Lorena Sánchez, que viene con su Ciencia Cierta, la sección que tenemos. Hoy la hemos cambiado un poquito de hora por aquello de los taxis. Lorena, pero antes de entrar de lleno en tu sección, vamos a saludar a Gloria Talavera, que ya está dentro de Fitur y creo que incluso con los Reyes a la vista. Gloria, buenos días de nuevo.
Eso es, ya en el interior de Fitur y FEMA, con esta visita que comenzaba por parte de los Reyes en el pabellón 10 para visitar aviones de Iberia, que suele ser una de las paradas habituales. Después se han dirigido hacia el stand de Tour España, y atención, porque después la tercera visita era en el pabellón 9, ahí les esperaban los consejeros de la Comunidad de Madrid, el presidente, visitando nuestro pabellón, el de la Comunidad de Madrid, presidido por unas meninas, y también les hemos podido ver haciendo parada en el stand de Euskadi y en uno de Cantabria, y se interesaban especialmente por un robot que hay en este stand. Curiosidades también que le despertaban tanto al rey como a la reina, y han terminado la visita en este pabellón 9, como no podía ser de otra manera, acercándose hasta el de Asturias. Así que esto es lo que ha pasado en los últimos minutos aquí en el pabellón 9. Ahora han salido de nuevo por otra de las puertas y nos dicen desde la comitiva, bueno, que sigue este paseo de los Reyes por IFEMA, que ahora se van a desplazar hacia el pabellón 2. Como decíamos, algunos periodistas que no lográbamos acceder hacia el lugar de la Puerta Norte, por donde han hecho entrada los Reyes de España, nos hemos perdido esa entrada, pero aquí también sí que ha estado nuestra compañera Begoña Larcón, que me acompaña ahora también en este recorrido, porque estábamos preocupados por esa seguridad. Me preguntaba antes Eli que si atisbaba cerca a algún taxista. No, porque se han quedado todos retenidos, ¿verdad, Begoña, en la Puerta Sur? Tú tampoco, no ha habido ni pitadas, nada en la entrada.
Nada, en la Puerta Sur estaban todos los taxistas. Sí, creo que ha habido un amago al principio de dirigirse hacia la Puerta Norte, pero finalmente ha estado completamente controlado y los Reyes han llegado sin ningún problema, con un poquito de retraso, un pelín de retraso, en torno a las 11 menos 20 de la mañana. Han entrado por la sala de autoridades, como es habitual en estos casos. Allí les esperaban el presidente Ángel Garrido y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, pero no ha habido ningún problema fuera en el exterior. Eso sí, muchísima seguridad, hemos visto mucha Policía Nacional con caballos, pero en fin, ningún problema para que entrara los Reyes, y ni tan siquiera el presidente Ángel Garrido, que amenazaban con no dejarle entrar, pero es verdad que el presidente regional ha venido muy pronto aquí a Fitur.
Más gente, por lo tanto, en cuanto a la seguridad de lo habitual, y estamos ahora, Begoña, como decíamos, aquí en el pabellón de Cantabria, y estamos aquí con uno de sus responsables, porque nos llamaba mucho la atención la parada que hacían aquí sus majestades los Reyes. ¿Qué es esto? Cuéntenos.
Bueno, estamos en fase incógnita, estamos enseñando la nave espacial, pero aún no estamos contando los detalles concretos de lo que es el proyecto. Es un proyecto que os voy a dar algún dato, porque evidentemente no se puede solamente tirar la piedra y enseñar la mano, ¿no? En este momento estamos preparando, acabando ya de confeccionar, un proyecto turístico que es novedoso, que es rompedor. Vamos a tener la primera base de entrenamiento para futuros astronautas que vayan a viajar a Marte. Va a estar en Cantabria, dentro de una cavidad subterránea, de las cavidades maravillosas de nuestro territorio, en el municipio de Arredondo, donde se podrá recrear el ambiente que va a haber en una base que permita la vida en Marte. La vida en Marte en superficie no es posible, en Marte habrá que vivir dentro de cuevas subterráneas. Esto va a replicar exactamente ese ambiente, que estará abierto evidentemente a personas que vengan con una visión más científica, pero también para turistas, ¿no? El turista podrá definir cuántos días quiere estar y en qué régimen de entrenamiento dentro de esta base marciana. Y lo que traemos aquí es una pequeña muestra.
Esto seguro que le va a gustar y mucho a Lorena, Eli, sí, que aquí te acompaña. Y ya por último, ¿qué preguntas han hecho los Reyes, que han estado aquí mucho tiempo con ustedes?
Sí, me ha sorprendido porque el rey se ha interesado muchísimo, sobre todo en el traje del astronauta.
Muy curioso, ¿no? No es un traje de los que vemos habitualmente.
No, es un traje de verdad, es un traje presurizado de verdad, que está construido, es el primer traje construido con impresora 3D, es una sola pieza, es absolutamente impermeable. El casco también está definido y diseñado para este proyecto. Nos han preguntado justo por eso.
Por el traje.
Por el traje, por la unión entre el traje y el casco, por la unión entre el traje y las botas, por las garantías de estanqueidad, por si el casco era cómodo, decir, bueno, yo creo...
Vamos a preguntárselo también a la persona que está luciendo este traje. Nos preguntábamos, ¿es cómodo este traje?
Sí, bastante.
Bastante, ¿no? Ahí está con su casco de astronauta.
Se nota, se nota.
Interesados por este proyecto que ha gustado, como decíamos, a los Reyes de España, que ya han abandonado el pabellón 9 y que estarán ahora mismo por el 2, así que nos vamos en busca de ellos porque tienen un recorrido largo hoy, ¿no, Begoña?
Sí, un recorrido largo. Prácticamente no vamos a decir toda la feria, pero sí se van a interesar por muchos stands. A la reina le gusta mucho lo exótico. Ya la hemos visto en otras ocasiones detenerse en esos stands en las que había una oferta bastante exótica, así que vamos a ver cuáles son las otras curiosidades que despiertan los Reyes esta feria.
Bueno, pues ya lo sabéis, hay que hacer una visita próximamente a Cantabria para visitar ese lugar que aquí se estaba presentando.
Oye, Gloria, solo una cuestión más. ¿Los visitantes tienen el acceso libre, los visitantes a la feria?
Sí, sí que nos imaginamos que a partir de ahora se va a rebajar un poco también la tensión, ¿no?, de esos momentos iniciales, porque era mucha la espera, mucha gente se quejaba, ¿no?, más de lo habitual, pero sí que los visitantes están accediendo. Es una feria estos días para profesionales, eso sí, con sus correspondientes acreditaciones. Hay que esperar un poco, hay que tener paciencia, pero están entrando y de hecho ahora vemos este pabellón muy lleno bien de público. Y lo mejor, bueno, pues hacer como ha hecho Begoña, que se ha trasladado desde Boadilla, que es donde vive, hasta aquí en metro, hora y media.
Pues
yo te digo que es lo más rentable.
Bueno,
lo más rentable,
eso,
porque nuestra unidad móvil sigue allí fuera.
Eso es lo que estamos descubriendo esta mañana, que el metro se está convirtiendo en el salvavidas de todos aquellos que quieren acercarse hoy a IFEMA. Muchísimas gracias, Gloria, ahí te dejamos para que nos sigas informando.
Hasta luego.
Muchísimas
adiós.
Gracias.
Adiós.
Lorena, que yo sé que estás muy interesada, no solamente por este experimento espacial que va a tener su sede en Cantabria,
sino
que estás muy interesada también por las labores de rescate,
claro,
del pequeño Julen, por todo ese dispositivo que está en marcha y que no sabemos en estos momentos si ha vuelto a encontrar más dificultades o no. Tenemos allí mismo en Totalán a nuestro compañero de Telemadrid, a Valentín Ortega. Valentín, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué novedades tenemos en el rescate del pequeño Julen?
Bueno, vamos a decir que por fin parece que empiezan a rodar aquí las cosas en Totalán. Y después de tantísimos problemas que llevamos teniendo durante la última semana, durante los últimos 10 días, parece que hoy ya los trabajos empiezan a ir a buen ritmo. Hoy a las 6 de la mañana aproximadamente se había acabado las labores de reperforado, porque recordemos que se había hecho una galería vertical, ¿recuerdas, Eli, que
sí,
lo hemos estado hablando durante los últimos días? Bueno, pues ayer cuando se comenzó a realizar ese entubado, meter esos tubos, ese encamisado para que pudiesen bajar los mineros, bueno, pues se encontraron con que la galería no era recta.
Claro.
Claro, cuando nos dijeron eso nos quedamos todos muy sorprendidos. De, oye, ¿cómo es eso posible? Y nos dicen, no, es que eso es lo habitual es que no te salga recta la primera.
Ya.
Entonces, pero claro, aquí como estamos trabajando a contrarreloj, pues claro, haces una galería, intentas meter esos tubos y cuando llevaban ya el 70% de los tubos metidos, es decir, aproximadamente 40 metros, zasca. Un problema, una discontinuidad en el terreno, no se pueden meter más los tubos, toca sacar de nuevo todos los tubos, toca rellenar de nuevo la arena fina y toca reperforar de nuevo, reperfilar, que es la palabra exacta que están utilizando aquí los técnicos. Bueno, parece ser que ya por fin, Eli, hoy a las 6 de la mañana, ese reperfilado habría acabado, luego ha tenido que hacer unas pequeñas labores de limpieza y hace escasos minutos hemos hablado con el portavoz del consorcio de bomberos de aquí de Málaga y nos dicen que ese encamisado a esta hora estaría funcionando a buen ritmo y que, por lo tanto, si se cumplen los plazos, es decir, tardaríamos unas 5 o 6 horas, no me quiero pillar los dedos porque ya sabes que aquí los plazos vuelan y no saltan por los aires con muchísima facilidad, bueno, que después de esas 5 o 6 horas para encamisar, tocaría 2 horas para rellenar de tierra, para tener una seguridad de que los mineros, por supuesto, pueden trabajar en completa seguridad, en completa confianza, bueno, pues que se pueda hacer ya esa galería horizontal, que serían ya pico y pala, recorrer los 4 metros finales que nos separan del pozo a la altura donde creen que se encuentra el pequeño Julen. Eli, ese trabajo de los mineros va a tardar aproximadamente 24 horas. 24 horas entre 4 metros quiere decir que cada metro, cada metro, Eli.
Sí.
Un metro, nada de nada. Les va a llevar 6 horas, porque recordemos que estamos hablando de materiales duros, no durísimos.
Yeah.
Pizarra, cuarcita. O sea, para picar, para cavar, para avanzar un metro, nos van a llevar unas 6 horas. De todas maneras, recuerdo también que tenemos la ayuda, van a tener la ayuda de miembros de los PEDACs, de aquí de la Guardia Civil de Málaga, por si fuese necesaria realizar pequeñas microvoladuras. En cualquier caso, van a hacer cosas muy pequeñas, porque va a ser sobre todo un trabajo manual, porque evidentemente no se pueden hacer grandes explosiones para que no afecte al
claro.
Julen. Entonces, tiene que ser todo milimétrico. Pero bueno, la buena noticia, la noticia de última hora, es que los mineros, los 8 mineros llegados de Asturias, podrían entrar en acción a lo largo del día de hoy.
Bueno, ahí están preparados los mineros y los bomberos, porque tengo entendido, Valentín, que en cada, no sé cómo llamarlo, cada vez que se sumerja esa cápsula dentro de las entrañas de la Tierra, quienes van a ir montados dentro de esa especie de ascensor, de ese dispositivo que se ha creado precisamente para esta ocasión, va a ir un minero y un bombero.
Bueno, en principio el protagonismo sobre todo fundamentalmente para los mineros. Los bomberos están sobre todo para realizar unas labores de apoyo por si fuese necesario ayudarles en la entrada, en la salida, pero en principio lo van a realizar ellos, de dos en dos, en trabajos aproximadamente de entre 40 minutos y una hora. Date cuenta que es un trabajo físico brutal, o sea,
sí.
Imagínate una hora ahí
en unas condiciones claustrofóbicas para empezar, claro.
Bueno, pues imagínate, estamos hablando de un túnel de un diámetro de 1.5 metros, baja a 72 metros de profundidad, sin absolutamente, como te puedes imaginar, nada de visibilidad, y bueno, pues luego con su maquinaria, con sus martillos hidráulicos, con sus picas, etcétera, pues tendrán que hacer ese trabajo de rodillas o tumbados.
Ya. En fin, un trabajo, desde luego, en fin, admirable el que van a realizar esos mineros, sin saber además lo que se van a encontrar después de cavar esos 4 metros, que como bien nos cuentas, Valentín, van a tardar 24 horas en poderse perforar. Muchísimas gracias, compañeros. Si hay cualquier novedad,
favor,
esperemos que las novedades sean buenas, que no haya más retrasos.
Quedémonos sobre todo en esa última hora. Hoy los mineros de Asturias
empiezan a trabajar.
Para realizar ya el trabajo final.
Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Un beso enorme.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para morte, le echas otra para avanzarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid, Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues ahora sí, ahora ya saludamos con todas las de la ley a Lorena Sánchez, que llega como cada miércoles con su sección A Ciencia Cierta. Y estábamos ahora comentando, mientras sonaba la publicidad, lo complicado que está siendo el rescate de, claro, de Julen, ¿eh?
Claro, lo complejísimo. Y comentábamos, como hablábamos hace muy poquito, de todos estos nuevos robots que están diseñando, y parece que en muchas ocasiones ya hay alguno bastante avanzado para poder hacer este tipo de rescates. Hay unos, seguro conocéis a Boston Dynamics, esta empresa norteamericana que tiene algunos robots que son cuadrúpedos, que están precisamente preparados para esto. Y también hay en Suiza unos que se llaman Animal, y son una especie de robotijo, también robótico de cuatro patas, que están especializados en meterse. De hecho, el último trabajo fue inspeccionar las galerías subterráneas en Ámsterdam. Hacer trabajos que son muy hostiles para el ser humano y que supuestamente para eso es para lo que van a venir los robots, pero no se ha planteado esto. Vamos a meter a 8 seres humanos en unas condiciones bastante complicadas para hacer un rescate. ¿No?
Fíjate, si realmente estuvieran operativos estos robots, o sea, que ya lo están, claro, en otros están, países.
Claro, en Suiza ya tienen algunos prototipos hechos, no sé si se ha planteado, se ha pensado, ya lo están. Podría pensarse en buscar uno de estos robots para que hiciera ese trabajo, porque están pensados precisamente para eso, para hacer galerías subterráneas, para hacer inspecciones bajo tierra. Finalmente, claro, son carísimos.
Serán carísimos, pero en el caso de que haya algún problema, se pierde dinero, no se pierden vidas humanas, claro.
Sí, y son robots que en principio hablan de que en 10 años los tendremos en muy habitualmente en trabajos cotidianos que son muy hostiles para el ser humano, claro.
Pues mira, ojalá lleguen pronto.
Rescates en incendios, ya pueden bajar y subir escaleras, con lo cual pueden incluso sumergirse, o sea, empiezan a poner en máquinas, hacer desarrollos en máquinas para llevarlos a lugares donde es... Y ¿recuerdas todos estos trabajos que hay también en profundidades marinas, cuando de pronto tienes que meter ahí a personas para hacer trabajos debajo del agua, ¿no? Pues, a 30 metros de profundidad, 40 metros de profundidad, pues ya también hay robots que lo podrían hacer.
Nos estábamos acordando de aquellos niños atrapados en una cueva de Tailandia, que era complicadísimo.
Era complejísimo el rescate.
Lo sacaron.
Finalmente salieron con vida, fue complejísimo el rescate. ¿Te acuerdas que aquellos fueron submarinistas especializados? Sí. Que es un poco la misma idea de la unidad de rescate de mineros que están ahora tratando de rescatar a Julen, ¿no? Y en aquel momento se ofreció también un robot, creo que era el dueño de Tesla, que ofreció también un robot de rescate que no fue necesario, no llegó nunca, pero que era capaz de llegar hasta la cueva y quizá traer un niño de vuelta por aquellas galerías.
Pues ojalá esos robots se conviertan en algo cotidiano, en algo habitual,
se van a convertir,
porque van a ahorrar muchísimo esfuerzo y muchísimas vidas. O sea que, en fin, que tenemos otros temas sobre en la mesa.
Pero tal y como está el día, es que está el día hoy que arde, ¿eh? Es muy complicadísimo.
De verdad, tenemos un día hoy que no sabemos muy bien por dónde los taxistas, el rescate de Totalán,
claro, en fin, la actualidad de Cantabria de hacer una especie de parque temático que comentaban que en IFEMA lo podemos ver ahora, una propuesta de recreación de Marte en Cantabria, vamos a decir, de Madrid al cielo, de Cantabria a Marte.
Bueno, pues habrá que ver lo que dice Revilla de esto. Estará, feliz de la vida y empaquetando las anchoas, claro, para llevárselas directamente a la base marciana.
Una base marciana en Cantabria, además subterránea también.
Bueno, ¿qué es la sangre dorada?
Pues la sangre dorada, que sabía que te iba a gustar mucho, pues es que tiene muchísimo que ver con... Es una sangre muy especial. Para empezar, es muy, muy escasa. Eso ya la hace muy especial. Sirve, puedes donarla a todo el mundo. Y tú me vas a decir, ¿y por qué? Pero si ya tenemos lo negativo, que puedes donarlo también a todo el mundo. Bueno, para eso tengo que contarte un poquito sobre en qué consiste los grupos sanguíneos y el RH. Sabes que, imagínate un glóbulo rojo, alrededor del glóbulo rojo hay un montón de proteínas, hasta 600. Estas proteínas son antígenos que se encargan de disparar al sistema inmune si lo que llega es algo malo. ¿Qué ocurre si tú no tienes uno de estos antígenos específico y te dan sangre que sí la tiene? Tú consideras esa sangre mala y la destruyes. Destruirías, tus glóbulos rojos harían que tu sistema inmune destruyera esa sangre nueva que llega. Todos estos antígenos están agrupados, los agrupan. Es una manera de saber de qué estamos hablando. Son el grupo A, el grupo B, el grupo
AB, O.
Y luego hay un grupo específico que es el RH. El RH en realidad son que puede ser positivo o negativo. El RH tiene un conjunto de antígenos, no es uno solo. De ese conjunto de antígenos, que estamos hablando de en torno a 40, 60 antígenos específicos de ese grupito, hay uno que es el que más habitual no tener. Ese es el antígeno D. Si lo tienes, eres RH positivo, si no lo tienes eres RH negativo. Pero hay un tipo de sangre que no tiene ninguno de todos los antígenos que forman parte de ese grupo RH. Esa sangre es la sangre dorada. ¿Por qué es tan importante? Porque hay gente en el mundo que tiene sangre rara, muy rara. Es decir, hay antígenos, 160 antígenos que tenemos todos, o creo tener yo también. 160 antígenos que tenemos el 90% de la población. Si tú no tienes uno de ellos, tienes la sangre rara, eres raro. Hay como 700 paquetes de sangre congelada en un banco de sangre rara en España, de estas personas que tienen esa sangre extraordinaria, una sangre extraordinaria, que no pueden recibir sangre de la mayor parte de la población. ¿Qué ocurre con esta sangre dorada que sí puede donarles a ellos? Por eso es tan exclusiva. El universo de la sangre, estas personas con sangre rara, con sangre dorada, hablan de 40 o 50 personas en todo el mundo.
En todo el mundo,
que pueden
madre
tener,
mía.
Y donantes regulares 8 o 9. Y es sangre muy, 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 muy cuidada. Y de los de sangre rara, como te digo, en España hay 450 personas en España que tienen esa sangre rara, rara, que quizá una entre 10 millones de personas es como la tuya.
Yeah.
Y si tienes esa sangre rara y tienes un problema, puede que te pueda transfundir sangre solamente una única persona que viva en Moscú.
¡Qué mal!
Es muy complicado. Pues esas sangres especiales, también podemos ser especiales ahí, esas sangres especiales son las que son importantes, esta sangre dorada tan, tan, tan exclusiva.
Bueno, y por eso existen estos bancos donde estos bancos guardan como oro en paño.
Efectivamente.
Se llama sangre dorada, supongo que porque es como el oro de valiosa,
oro,
¿no?
Claro, así es.
Bueno, estos días en esta casa, en Radio Televisión Madrid, estamos muy centrados en el tema del Alzheimer.
Sí.
Estamos, bueno, digamos, dentro de una campaña para concienciar a la gente, bueno, pues de que se haga análisis antes, de que es una enfermedad con la que tenemos que convivir, por desgracia.
Cada vez más, claro.
Cada vez más. Pero dentro de esa falta de recuerdos, que es lo que conlleva el Alzheimer, hay uno que es el último que desaparece.
Es lo último que vas a recordar. Y lo he probado con enfermos de Alzheimer. La música.
La música.
Aquellas canciones que han sido especialmente importantes para ti. Pues esto efectivamente es tan importante internacionalmente, sobre todo en Occidente, el Alzheimer, que estamos llegando, nuestra longevidad aumenta. Hay una revista científica especialmente dedicada a la prevención del Alzheimer, The Journal of Prevention of Alzheimer Disease. En esta revista es donde han publicado este estudio, que es muy bonito. Lo han hecho con pacientes de Alzheimer muy avanzados, es decir, personas que ya han perdido el tejido de la memoria casi absolutamente. Y han buscado, les han pedido a los familiares cercanos canciones que eran antes para ellos en su vida. Entonces, lo que han visto es que al ponerles estas canciones, han perdido la mayor parte de los recuerdos episódicos de sus vidas, de lo que son, de lo que han sido, de la gente querida. Y al ponerles estas canciones son capaces de recordar incluso por qué les son tan especiales. Son recuerdos que siguen...
Para empezar, las reconocen.
Claro, y recuerdan.
Es importante ya.
Y parece que tienen que ver con cuándo se grabaron y cómo se grabaron. Hay canciones, seguro que hay alguna canción en tu vida que grabaste asociada a un momento emotivo muy importante en tu vida. Ese momento emotivo es el último, es el que hace que no desaparezca el recuerdo de esa canción. Y tiene mucho que ver, fíjate, seguro que has oído hablar de estos vídeos que son, las siglas son ASMR.
Pues no he oído hablar de esto en mi vida.
Mira, pues esto es impresionante, tenéis que poner alguno, porque son hay toda una tendencia en internet sobre esto. Son vídeos que lo único que hacen son mostrar sonidos altamente... Son susurros, por ejemplo, cómo se rasga un papel,
sí, los he visto.
Sí, los has visto. Sí. Has visto que incluso hay todo un colectivo internacional que mira estos vídeos y los mueve. Estos son los que provocan esa respuesta tuya, es una respuesta específica que hace que, en algunas personas más que en otras, que esa sensación es como que se eriza el cuero cabelludo, el desde la cabeza, y se produce un estremecimiento.
Y hace poco a un señor amasando pan durante no sé cuántos minutos.
Es lo que utiliza muchísima gente para dormir, se utilizan mucho así de estos vídeos para dentro de lo del mindfulness y todo esto, para relajación, utilizan mucho estos vídeos, amasando pan. También se produce eso, cepillando el pelo.
Eso.
Pues cuando hay alguna canción que llega a tu vida y produce esa emoción, ese estado, esa respuesta sensorial tuya, se graba, se queda ahí, almacenadita. Y es probablemente lo último que olvides.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Oye, si tienen cerca, por desgracia, alguien con Alzheimer, que prueben con estos vídeos, a lo mejor, oye, provocan una respuesta, sobre todo si en ellos hay una música que esté especialmente ligada a la persona que padece este tipo de demencia.
Y busquemos canciones que sean importantes
exactamente,
para nosotros.
Para ellos.
A ver qué archivo queremos tener para
exacto,
cuando seamos mayores.
¿Cuál va a ser nuestra lista, nuestra playlist?
Spotify.
Exactamente, para cuando lo necesitemos. Necesitamos. Bueno, último tema que tratamos hoy, la hidra.
Bueno, es que la hidra...
La hidra es un personaje mitológico que yo recuerdo
pues
en este momento. Con un montón de cabezas que además se regeneran. Tú cortas una cabeza y te salen, donde había una, te salen dos.
Claro, pues la hidra además es un bichito que puede medir entre milímetros y dos centímetros.
O sea, que existe. Qué real.
La hidra, claro, están los pantanos y las aguas, en el agua dulce. Ajá. Y si lo ves, es como un pie que está sujeto al agua, sujeto al suelo, perdona, el tallo, un tallo, el cuerpo y una cabeza. Entonces lo que se plantean y tiene uno de los grandes poderes de regeneración entre todas las especies. Sabes que hay algunas especies, bueno, que la lagartija regenere su cola.
Por ejemplo, lo sabemos todos.
Lo sabemos todos y es de lo más básico en el mundo de la regeneración.
Sí.
Una hidra es como el top ten de los regeneradores.
Ya.
Si tú de cualquier grupo celular de su cuerpo puede regenerarse una hidra entera.
Pero mira tú. ¿Qué cosas?
Ocurren con otros animales. Sabes que el ajolote mexicano también se reproduce, regenera todo su cuerpo a partir de
grupos. Las lombrices, pequeños. Las partes en dos y salen dos lombrices.
Efectivamente. Pues, ¿qué es lo que han mirado con esta hidra? ¿Por qué solo porque si tiene capacidad de tener muchas cabezas, porque tiene solo una?
Ya.
¿Por qué tenemos hidras de una única cabeza si podría tener tantas como la mitología prevé?
¿Y
pues, ¿qué ocurre? Han encontrado
la conclusión?
El gen que produce cabeza. Y también la molécula que hace que la proteína que hace que esa generación de cabeza se detenga. Es decir, cuando ya se ha producido una cabeza, esa proteína se activa y dice ya no hagan más cabezas que tenemos
que una, ya tenemos
tenemos
una.
Suficiente. Pero si se pierde o cuando empieza las hidras se pueden reproducir sexual o sexualmente. Cuando empieza esa reproducción asexual, pues también permite que se produzcan más cabezas. ¿Qué ocurre? Que este gen lo tenemos los humanos también.
Pero por favor, qué miedo.
Claro.
Qué miedo que aparezca un chino por ahí, porque estas cosas de los
nos
chinos.
Ponga cabezas por doquier.
Nos quite la proteína y nos empiecen a salir cabezas.
Exacto, por todos lados.
Yo no doy ya no me llega para tanta peluquería, compañera. O sea,
es
ya
verdad,
con una
es un gasto
lo tengo, imagínate.
Bueno, ¿qué pasa con
pares de gafas?
¿Qué es lo interesante?
Dentista. Qué barbaridad. Es que lo estoy viendo
venir. Capacidad. Imagínate que te puede ponerte coronas de flores también y adornar
pendientes. Sí, pero claro, si ya tengo que ir al dentista con cuatro cabezas, cuatro dentaduras distintas, esto se me va a poner en un pico, compañera.
¿Para qué nos puede servir esto? O sea, encuentran el gen que también tenemos nosotros. Ya sabes que compartimos el 99% del ADN con la mayor parte de las especies que existen. Entonces es normal que tengas estos genes no activos. Mm. Encuentran esta proteína. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué relación tiene con la generación de tumores? Que es por lo que nos afecta a los seres humanos. Es decir, que el que la hidra no tenga ingente cantidad de cabezas puede ayudarnos a entender cómo funciona el desarrollo de tumores en el cerebro humano y cómo frenarlos. De la hidra...
En fin, cosas súper interesantes, muy curiosas casi
muy
siempre,
curiosas.
Que nos trae Lorena Sánchez cada semana. Buenos días, Madrid. En su A Ciencia Cierta, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Gracias,
vámonos
Lorena. Venga, vámonos a Marte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera. Begoña Tormo, 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Contigo, Sergio Martín Romo.
Aquí estoy, presente.
Estás ahí lleno de cosas, lleno de pantallas, el WhatsApp abierto,
mensajes escritos, mensajes de voz.
Y todo para hablarnos de ese profesor o profesora que marcó tu vida, para bien o para mal.
Por ejemplo, Marisa, me voy a empezar a leer, ¿vale?
Venga.
Dice que mi profesor de lengua en el instituto. Yo odiaba la lengua y a partir de tenerle, me empezó a gustar sobre todo leer. Desde entonces consumo libros como una loca. Le he preguntado a Marisa, que la tenía ahí en línea, en el 628-091-117, nuestro WhatsApp para esos mensajes escritos y de voz. Digo, ¿recuerdas, Marisa, el nombre? Ella me escribe, la verdad es que no, pero sí el mote que tenía, que era el Letras, ¿eh? Le impactó,
bueno,
y empezó a leer. Rosa, también en el WhatsApp, nos cuenta que le dejó huella la profe que tuvo de pequeña, que era monja, que dice, me trataba muy bien, dice, cada mañana me daba chocolate con pan, dice, porque yo pasaba por aquel entonces mucha hambre. Entonces ayudó a Rosa en aquellos momentos. Cristina nos pone en el WhatsApp, 628-091-117, dice, hola, aunque he tenido la suerte de cruzarme con muchos profesores muy buenos en distintos colegios e institutos, recuerdo con mucho cariño a don Sinforoso Alcalá. Fue mi profesor y jefe de estudios en la Margineda, Instituto Español en Andorra. Dice, además de hacer que entendiésemos, que entendiéramos y que me gustasen las matemáticas, se volcó mucho conmigo, todo un ejemplo de profesor.
Mira qué bien, pues dos ejemplos
unos aplausos
de buenos profesores que nos encanta.
Ángeles dice, hola, he tenido muchos buenos profesores que me han hecho querer y entender asignaturas que no eran mis favoritas. Como anécdota, escribe, recuerdo el primer día de octavo, donde la monja, que era nuestra tutora, dijo, me voy a presentar, soy la hermana, presentación.
Ah, mira qué bonito.
La hermana, se presentaba la hermana presentación. Dice, medía 1,30 y tenía mala leche. Dice, mala leche no, lo siguiente.
Ya.
Pero ella le ha marcado la hermana presentación.
Le ha marcado para bien.
Para bien, en su octavo de GB, que nos contaba Ángeles. David dice, mi mejor profesor fue el que el primer día de clase nos dijo, abre comillas, guarden ustedes los libros porque lo que yo les voy a enseñar para que sean seres humanos integrales, no lo van a encontrar ahí, fuera. Era de filosofía de tercero de BUP.
Este también, no se le ocurrió lo de las cañas, como al otro, pero bueno.
Dice que se llamaba Jacinto Fernández, que también lo ha escrito David, y David se acordaba del nombre. Jacinto Fernández, tercero de BUP, filosofía, con esas frases, ¿no?, que marcan la historia personal de cada uno, porque a veces te viene a la cabeza una frase y te la ha dicho un profesor en el instituto, en el colegio. Encarni, recuerda a don Marcelo. Dice que también una frase, dice, ustedes son una barca y yo el barquero. Dice que nunca entendió el sentido, pero que esa frase se le ha quedado ya clavada en la memoria.
Porque él les conduciría por el fin, por la ruta de navegación correcta,
Déjese llevar, ¿no?
Claro, exactamente.
Al destino, donde en esta clase. Bueno, muy, muy poético. Tamara, mira, tenemos otro profesor más de lengua y literatura. Dice que recuerda con cariño al profesor de lengua y literatura del instituto. Era Pedro. Dice, iba siempre con bufanda en invierno, con pañuelo en verano. Y dice que nos iba andando con él cuando veía que nos distraíamos.
¿Con el pañuelo?
Con el pañuelo con la bufanda. Me imagino que él estaría ahí...
¿Quería con el pañuelo en la mano, como Pavarotti?
Pavarotti.
Dándoles ahí con el... Claro, qué bonito.
Haciendo
movimiento.
Su show, su espectáculo, ¿no? Para llamar un poquito la atención. Rodrigo dice que él tuvo un profesor en la facultad que cuando hacía buen tiempo... que le sacaba fuera del edificio.
Uh-huh.
Esto pues un poquito también, como nos decía también la historia que nos contábamos hoy, ¿no? Alfredo Correll, el mejor profesor de España, que saca a los alumnos, en este caso de Cañas, pues en el caso de Rodrigo, profesor en la facultad, que cuando hacía buen tiempo le sacaba fuera del edificio. Y Yolanda nos escribía porque quiere que mencionemos a su Don Joaquín en EGB. No especifica el curso. Le llamábamos el profesor siesta. Entraba en clase y decía, no hagan demasiado ruido que voy a pensar.
Ah, y se dormía.
Dormía la siesta.
Mira qué bien.
Asegura Yolanda que llegaba a roncar.
Me encanta. Pero este no era buen profesor,
no,
me
este
imagino.
Que la ha dejado este recuerdo. Me imagino que sería en clases estas que teníamos, las clases que empezaban después del comedor, uh-huh, o de tal, que eran clases un poco soporíferas para todos.
Incluso para él, mira, que las tenía que dar.
Vicente, yo tenía una profesora, escribe, de matemáticas, que cuando resolvía ecuaciones en la pizarra, mientras que pensaba y las desarrollaba, cantaba I want it all, I want it all, I want it now, de Queen.
Ah, mira, pues perfecto. O sea, eso mientras escribía raíces,
claro,
cuadradas.
Yo me la imagino ahí en el encerado.
Haciendo
esa palabra
de Mercury,
que se ha perdido también,
es
encerado,
encerado.
Pizarra, pues ahí mientras que ella ponía ahí, despejamos las incógnitas y tal.
Cantaba.
Algunos te decían,
Queen,
venga, la X la pongo aquí, la despejo, ya no, ya haría, I want it all, estaría ahí. Yo me la imagino, no conozco de nada. No nos pone Vicente el nombre de su profesora de matemáticas, espérate que le uh-huh escribo aquí, a ver si...
La Queen. Digo yo.
¿Cómo
bonito
se llamaría
nombre
aquí?
La reina
de las matemáticas y de motivar a los alumnos. María dice que ella recuerda cuando los profesores fumaban en clase.
Yo no recuerdo. Bueno, yo es que iba a un colegio de monjas. Las monjas no se han caracterizado precisamente por darle el pitillo.
Por lo menos en clase.
Ya, claro, no, en clase no. No sé luego.
Luego en su celda
cuando
particular.
Cuando se metían allí en su fit. En esa parte que estaba prohibida completamente para las alumnas, allí, en fin,
pues
aquello era un fumadero, pero
fumar,
no me pega.
Profesor, en clase, sobre todo cuando te mandaban dibujo libre. Ella tiene asociado el dibujo libre con un profesor fumando.
Ahora que dices lo de fumar, yo sí recuerdo haber fumado en clase en la facultad, ¿eh?
¿Profesores en la facultad?
No, y alumnos.
Ah, alumnos, también. Alumnos. Nacho dice que si recuerda profesor suyo en clase fumando. Todos los profesores de...
Todos fuman, todos los de Nacho Cerezo.
El colegio Nacho Cerezo.
Así está él, completamente ahumado.
Y es verdad, y en la facultad se podía fumar. Y
claro,
sobre todo
sí.
En los exámenes la gente fumaba mucho.
Claro que sí, hombre.
Claro, es verdad.
Pero vamos, si hemos fumado haciendo programas de radio, tú
sí,
y yo.
Sí, también, o sea, es verdad, bueno. Sí, correcto. A mí me ha venido, ahora hablando, no el recuerdo, uh-huh, mencionaba aquí María, era lo que nos decía el fumeteo en clase.
Uh-huh.
Yo, con el cigarro no recuerdo así, pero con el palillo, con el mondadientes...
Venga ya.
Sí recuerdo.
¿El profesor con el mondadientes?
Sí.
Pues vaya tela.
Explicando y moviéndolo así con mucha habilidad con la lengua, y se lo ponía mientras que explicaba.
Afortunadamente eso ha desaparecido, ¿eh? Lo del palillo en la boca.
Lo del palillo en la boca, pues yo recuerdo. Y yo creo que también eran en las clases que teníamos después de comer.
¿Y luego qué hacía? ¿Te apuntaba con el mismo palillo con el que se había estado hurgando?
Yo creo que venían del menú del día...
Sí, y ya venía directamente.
Con el palillo. Y, sí. Marisa vuelve a escribirnos. ¿Te acuerdas que Marisa es la que nos contaba, la que recordaba a Letras?
Sí.
Y dice, la frase de Letras era, comillas, empezar a leer un libro es embarcarte en una fascinante aventura hasta su final.
Qué bonita frase. Era la que soltaba el Letras.
El Letras tenía esa frase para motivar a los alumnos. Uh-huh. Rafa dice que su hermana mayor tuvo una profesora que mandaba... ejercicios al principio de la clase, ¿vale? Ponía unos ejercicios,
¿sí?
Y cría con el pan.
¡Ah, qué bonito! O sea, con la bolsa, con las lechugas y los puerros saliendo por la bolsa, Niños, hacedme 18 problemas. Que venga, yo mientras tanto me voy aquí al centro comercial y hago la compra. Claro. Pero bueno, me encanta.
Diana dice que recuerda con cariño a su profesor del instituto, que era muy enrollado, escribe ella, y que algunas noches salió con nosotros de marcha.
¿Cómo se llamaba?
No lo pones, a ver si lo voy a escribir.
Pero ¿cómo le vamos a rendir homenaje a un profesor si no sabemos quién es?
Y mira, y enrollados, Patricia dice a la señorita Julia, que venía a todas las excursiones, que ningún profesor quería, que tenía mucha paciencia y que iba siempre con nosotros en el autocar.
¿Tenemos más?
Sí, Ismael dice que en el instituto tenían uno que si te pillaba comiendo chicle, hacía que se lo escupieras a él directamente en la mano y luego te lo pegaba en la frente.
Ah, muy bien, estupendo. Esto hoy en día estaría muy mal visto.
No,
¿eh?
Claro. Vamos,
sale escopetado el pobre profesor. ¿Y alguno más?
Más mensajitos, sí, me van llegando mensajes. A ver, si te voy aquí. ¡Ay! Ahora, que entra. Yo tuve Patricia, Alfredo, don Manuel, siempre nos decía, si no se esfuerzan y no aprueban, están defraudando a cualquier persona que se encuentren por la calle que están pagando su educación.
Muy bien visto, claro que sí, porque esto de la educación gratuita, de gratuita tiene poco, como todo lo que es gratuito en esta vida, que al final hay alguien detrás que lo termina pagando, y en este caso, pues somos todos con nuestros impuestos.
Eso es verdad.
Bueno, que me voy a ir a IFEMA. ¿Se queda alguna colgando?
Pues mira, por ejemplo, Benjamín nos dice que su colegio, su tutora de matemáticas, hacía campeonatos en clase de cifras y letras.
¡Ah, qué bonito! Pues mira, eso entretenido también.
Claro.
Perfecto, muy bien. Pues ahí es un tema que habrá que recuperar, ¿eh? Mucha gente que quiere dar las gracias a ese profesor o a esa profesora que le marcó en su vida, que le despertó en un momento dado una vocación. O le hizo interesarse, pues, por estas cosas que luego nos ayudan a ser mejores personas. Muchas gracias, Martín. Por cierto, ¿tú tuviste algún profesor que te marcara?
Pues mira, mi profesora Lola de historia, que nos lo contaba todo de una forma muy didáctica, con todas las anécdotas, y conseguía que toda la clase estuviese en silencio y escuchando.
Bueno, pues ahí queda ese homenaje también de Sergio Martín Romo a su profesora. Que me marcho a Puerto Rico, hijo mío.
Bueno, así buen, buen destino.
Sí, no, es que ya sabes que ahora... perdón, a República Dominicana. Es que ya me he cambiado de país.
Ah, pues también está muy
bien. Es que como puedo ir de uno a otro, me meto en Fitur...
Cambias de pasillo y
cambio,
ya está.
Nada, ahí está precisamente nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Dónde estás? ¿En Santo Domingo o República Dominicana, Gloria?
Exactamente. Me he pasado a República Dominicana en estos momentos, no hay problema, porque aquí podemos patear el mundo en nada, en tan solo 5 minutos. Me puedo ir enseguida a México, a Costa Rica, en fin, pero me he parado aquí porque ha sido la última visita que han hecho en este pabellón 3, en este pabellón internacional, los Reyes de España, que se han detenido mucho, bueno, visitando el colorido de un pabellón que ahora mismo tiene muchísima gente y también muchos bailes, mucho ambiente, muchas comidas típicas de estos países, y estoy con algunos bailarines que han protagonizado una de las escenas más bonitas que hemos vivido esta mañana. Contadnos cómo ha sido ese encuentro con los reyes.
Ha sido un encuentro muy bonito, verlo frente a frente en vivo, que solamente lo habíamos visto por la tele y revista y otros medios más.
¿Y de dónde venís? ¿Sois un cuerpo de baile, de folclore?
Venimos directamente de la República Dominicana, representando al país por todo lo alto.
¿Y qué habéis bailado? Que me ha encantado. ¿Cómo se llama ese baile típico?
Merengue.
Merengue, ¿no?
Compadre Pedro Juan se llama el que bailamos.
Ha sido divertidísimo veros aquí en acción, con unos trajes además muy voluminosos, ¿no? Que abulta muchísimo. ¿Este traje típico también?
Sí, este traje típico de la República Dominicana.
Escríbelo para que los oyentes lo cuenten.
Traje típico de la República Dominicana.
¿Cómo es? Cuéntalo.
Bueno, viene abajo un poquito más ancho que arriba. Arriba viene un poquito más ceñido, con vuelos, para destacar los coloridos de la República Dominicana, o sea, de la bandera.
Y el pelo también con un estupendo tocado de flores rojas, ¿no?
Sí, exacto, un tocado de flores rojas muy hermoso.
Contadme, ¿qué tal vuestra llegada a Fitur, que ha sido un poco caótico el día? ¿Vosotros también lo habéis sufrido?
Sí, bueno, tuvimos una hora de retraso, pero lo planificamos salir una hora antes, igual no atrasamos en el camino.
Mucho atasco, calles cortadas.
Con la huelga de los taxis.
¿No habéis podido coger taxis? ¿Os han traído en una guagua, me decís?
No, venimos en una guagua privada de Fitur, de la feria.
¿Y qué tal vuestra llegada al aeropuerto? Porque tampoco habría taxis. ¿Qué tal ese trayecto?
Ha sido bien, todo excelente.
Uh-huh. Es contentos aquí en Madrid. Además, Eli, fíjate, me decían, están alojados ni más ni menos que en la Gran Vía, así que ya han podido pasearla disfrutando de esas aceras más anchas. Y tú que viniste el año pasado, ¿la nota muy cambiada? Cuéntame.
Sí, estaba más cambiado, estaba reconstruido, porque en el hotel que estaba, ¿no?, estaba en reparación, y ya este año lo terminaron la reparación y lo estrenamos, lo estrenaron con nosotros.
Oye, y ahora que llega ya la hora del aperitivo, ¿qué nos recomendáis tomar aquí en Costa Rica? Que ahora enseguida me voy a México a ver si encuentro un poco más de picante, pero en Costa Rica, ¿cuáles son vuestros productos básicos en República Dominicana?
El sancocho y el mangú de plátano.
Cuéntanos, ¿cómo es?
El mangú de plátano es plátano machacado, machacado con, puede ser con manteca o aceite verde.
Y nos lo recomiendan, ¿no?
Claro, es exquisito, lo recomiendo. Pueden buscar la receta en Google.
Pues muchísimas gracias, chicos, chicas, al folclore, como decíamos en este caso, de República Dominicana. Esta ha sido la última parada que han hecho aquí los Reyes. Ahora se ha pasado al pabellón de África, por aquí, como decíamos, México. Vamos a hablar con más visitantes, Eli.
Muy bien.
Para que nos cuenten que estamos en directo, ¿qué tal? Muchas dificultades para llegar, ¿de dónde venís?
Contadme. Venimos de la República Dominicana.
También, ¿no?
Y suerte al Metro de Madrid.
Ah, el Metro, les ha gustado.
Y a lo bien organizado que está el evento, pues pudimos sobrepasar esos obstáculos.
¿Había preocupación?
Por supuesto, por supuesto.
Han venido en metro, han optado por esa vía alternativa.
Bastante lo bonito que está el evento y estamos disfrutando.
Mucho colorido. Se ve también, Eli, en esta edición de IFEMA, que se va superando un poco la crisis.
Sí.
Es verdad que los pabellones están más llenos, que hay más ambiente, que se invierte más en mostrar toda esta cultura. Y a ver aquí en México qué nos cuentan también todos aquellos, porque se están haciendo las presentaciones ahora aquí típicas. Contadme, ¿qué tal estáis viviendo estos días aquí en IFEMA?
Uy, parece que hemos tenido un corte de conexión con nuestra compañera Gloria Talavera. Claro, se está en México. En México, en Madrid. Ya saben ustedes que hoy tenemos un gran despliegue en IFEMA, donde los Reyes acaban de inaugurar esa Feria Internacional de Turismo, de Fitur. Esta mañana, a primera hora, les informábamos de todo lo que ocurría en las inmediaciones de esa feria, con esa tercera jornada de protesta de la patronal del taxi. Ahora ya nos hemos sumergido en ese ambientazo que tiene cada año esta feria. Hemos pasado de República Dominicana a Costa Rica, de Costa Rica a México. Ahí tenemos a nuestra compañera, retomaremos la conexión con ella en cuanto podamos. Ahora ya saben ustedes que se va acercando las 12 del mediodía, por lo tanto llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos con la última hora de todo, de IFEMA, de los taxis, de Totalán, que también hemos cubierto nosotros hace un ratito, y después volvemos con nuestra tertulia de mediodía. Mucho que hablar del tema de los taxis, entre otras cosas porque ya saben ustedes que es una protesta que se está llevando a cabo en las principales capitales de nuestro país, fundamentalmente Madrid y Barcelona, con distintos resultados. Esta madrugada volví a ver reunión entre miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid y taxista. No se llegaba a ningún acuerdo. En Barcelona, sin embargo, parece que Ada Colau les ha dado un respiro a los taxistas. Algo que, por otra parte, no ha gustado a los conductores de VTC, que amenazan con dejar Cataluña. Lo dicho, que llegan las noticias a Onda Madrid y después todavía los de Buenos Días Madrid. Tenemos una horita por delante hasta la 1 de la tarde, así que no se me vayan muy lejos.